En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Bueno, esto es que ayer Juanma estuvo viendo un documental y aparecía a los Cárpatos y ha dicho, vamos a poner Drácula hoy para ambientar un poquito. David Guerrero, ¿qué tal?
Muy ¿qué tal?
Guerrero, he dicho, David Zurdo.
Sí, no, pero oye,
es nuestro compañero.
No, no, pero Guerrero también parece un buen apellido, no te creas.
Exacto, o sea, David, David Zurdo, muy buenas. Es que, bueno, como siempre, vamos a comentar cosas de enigmas, de misterios. Hoy te veo que vienes con apuntes de la conciencia global.
Exacto. Es,
a ver, cuéntanos.
Quizá la investigación en la frontera de la ciencia más importante, es una opinión desde luego personal, más importante quizá que se está llevando a cabo en el mundo en estos momentos. La persona que lo dirige es el profesor Roger Nelson, es profesor de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y él es una persona a la que tengo pues el placer de conocer en persona. De hecho, he estado hace muy poquito otra vez de nuevo con él, porque inspira uno de los fondos o de las bases de una de mis novelas. Pero esto fue una cuestión curiosa, porque antes de saber de qué iba este proyecto, pues sea proyecto de la conciencia global, un día recuerdo que entrevistaba yo en este caso a Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, y cuando me habló de esta cuestión, yo recuerdo que pensé, pero bueno, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser, y decidí investigarlo un poco más, y al final, bueno, pues eso terminó incluso en una novela que tiene como base este experimento, que es real, esto no es ciencia ficción, de la Universidad de Princeton, y que consiste en que, al parecer, han conseguido determinar mediante ordenadores muy sensibles, máquinas muy sensibles, que los seres humanos tenemos alguna clase de conexión entre unos y otros, pero es que además va más allá de nuestro cerebro. Es decir, que hay quien lo relaciona con la física cuántica, es un tema, siempre cuando no se sabe ahora mismo en ciencia cómo explicar un fenómeno, siempre se recurre a la física cuántica, sí. Pero es que en realidad las fluctuaciones cuánticas pues son algo que está ahí y que no sabemos ni predecir ni controlar, incluso por definición digamos de la teoría. La cuestión es que este profesor Roger Nelson ha establecido una red mundial de detectores de pequeños ordenadores que están en diferentes lugares del mundo, distribuidos, son más de 100, y que lo que hacen es que calculan una serie aleatoria de ceros y unos. Una serie aleatoria de ceros y unos, bueno, pues debería ser, como su nombre indica, aleatoria. Uh-huh. En un tiempo prolongado aparecer tantos ceros como unos. Los sistemas electrónicos están sujetos siempre pues a cuestiones como, por ejemplo, un ordenador. Todo el mundo sabe que si se calienta mucho, ese ordenador puede dar fallos, se puede apagar, puede alterar su funcionamiento. Bueno, pues estas máquinas que están controladas y que son, ya digo, generadores de números aleatorios, en ciertos momentos en los que, y esto parece increíble, pero digo que es algo que además es público, que alguien puede entrar en la página del proyecto en Princeton y ver un poco cómo funciona, porque tienen datos en tiempo prácticamente real. Bueno, pues cuando ocurre algo en la humanidad tan importante que altera la conciencia humana, es decir, algo que impacta, generalmente negativo, pero puede ser positivo también. Por ejemplo, la festividad del Año Nuevo. Pero sobre todo, claro, cuestiones negativas, el tsunami del sudeste asiático, por ejemplo, también los atentados del 11S, el atentado de Madrid, el de Londres, o incluso cuestiones que no tienen nada que ver, que son, ya digo, pues acontecimientos de todo tipo completamente diferentes, como la elección, por ejemplo, del presidente Obama. Bueno, pues cuando esto ocurre, esa red empieza a alterar su funcionamiento sin que se sepa muy bien por qué, todavía no se sabe muy bien por qué, y en lugar de calcular o obtener tantos ceros como unos, pues resulta que se produce lo que se llama un sesgo en estadística. Empiezan a aparecer más ceros o más unos. De una manera que estadísticamente también se puede calcular, se puede evaluar. Lo bueno que tienen las matemáticas es que son capaces de buscar incluso filtros para sí mismas. Y lo que se dé el resultado de todo ello es que se produce una alteración que no se puede atribuir a ninguna causa aleatoria en esos generadores aleatorios, valga la redundancia, de tal manera que se establece una conexión entre esos momentos tan importantes de la humanidad y la alteración de esos detectores.
O sea, que es realmente extraño, pero le pueden dar algún tipo de explicación.
Se pueden dar varias. Quiero decir, siempre existe la posibilidad de buscar explicaciones, pero los científicos, como siempre, son muy cautos. Es decir, que de todas las ideas que cruzan por su cabeza, ellos no llevan al terreno de posibilidades algo que todavía está demasiado como algo hipotético en sus imaginaciones, en sus ideas. Pero lo que la cuestión es la siguiente: ¿hay alguna clase de capacidad de la mente humana de actuar sobre la materia? Aquello típico antiguo de la telequinesia, telepatía, todo esto, se puede decir que, bueno, en la telequinesia desde luego nunca jamás se ha demostrado que se sepa, de una manera fehaciente no se ha hecho, que sea mover ni siquiera algo que tenga un peso tan pequeño como un palillo, que además puede rodar, con lo cual la energía necesaria es aún menor. Bueno, pues jamás se ha visto que alguien pueda mover algo tan pequeño aparentemente, para nosotros al menos, como un palillo, con la mente. Pero que cierta alteración con la mente podemos establecer es así. Y de hecho, hay otros estudios muy interesantes que son indirectos, pero tienen mucho que ver con esto, que son aquellos estudios que relacionan incluso mal funcionamiento de ordenadores con la situación o con las características de estrés del usuario. No estamos hablando de que el usuario, porque por ejemplo está estresado, entonces da tres veces a una tecla y eso produce un fallo, no. Estamos hablando de personas que sin tocar el ordenador, por su situación de estrés, producen fallos. Esto es algo que se ha estudiado y que, bueno, incluso yo mismo para un programa de televisión hicimos un experimento con personas en una sala de cine, les pusimos en un aula de una universidad, les pusimos varios ordenadores, esos ordenadores estaban conectados en red, comprobamos antes de empezar el experimento, la experiencia, que todos esos equipos funcionaban perfectamente y les dimos la instrucción de hacer con un papelito una serie de cuestiones en el ordenador normales, por ejemplo, imprimir un documento, entrar en internet para consultar una página, bueno, cuestiones así de sencillas. Bueno, pues ocurrió que en los ordenadores que utilizábamos, creo que eran 8 o 10, hubo un porcentaje de casi la mitad en el que después de someter a los individuos a un estrés tremendo, la verdad es que fue hasta, y perdón, pero divertido, porque les metimos en una sala oscura con un estroboscopio, con ruidos tremendos, luego les vendamos los ojos, les llevamos a una azotea, que ellos, claro, pensaban incluso que al notar el viento, que cualquiera sabe lo que les íbamos a hacer, ¿no? Bueno, pues esas personas tan estresadas, cuando se pusieron delante de los ordenadores, casi la mitad produjo fallos en los ordenadores de los que, digamos, son totalmente absurdos. Por ejemplo, mandar a imprimir un documento y que ese documento no se imprima. Además, creo que es algo que casi todas las personas que hemos utilizado equipos electrónicos, etcétera, sabemos que de vez en cuando esto ocurre. Lo que pasa es que, bueno, otra cosa es llevarlo al terreno de lo científico, de un experimento realmente pues controlado y de condiciones de laboratorio. Pero que las cuestiones tienen que ver con, teóricamente, ya digo, esa posible influencia de la mente sobre la materia, pero no al estilo antiguo, ya digo, de mover un objeto, sino de algo mucho más útil, que afecta a sistemas también, ¿cómo se puede decir?, que es cuyo equilibrio se puede romper de una manera también muy...
Lo que pasa es que estamos hablando, en cualquier caso, que es algo, no es una premonición, es decir, no. Este cambio no se produce antes de que ocurra, por ejemplo, un atentado, o que ocurra...
No, pues sí, pues lo curioso, ¿sí?, es que sí. Es decir, esto era lo que un poco dejaba para el final.
O sea, que sí que es una premonición, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que es un poco...
Bueno, es decir, vamos...
Sabe antes de...
No es que se sepa, porque nosotros somos inconscientes totalmente a ello. La cuestión es que si realmente esto tiene que ver con la física cuántica, en la física cuántica las barreras del espacio y del tiempo no son o se quiebran, digamos, desde nuestro punto de vista normal. No tienen nada que ver con lo que nosotros pues tenemos a nuestro alrededor. Hay muchos procesos en la física cuántica que nos parecerían imposibles de comprender siquiera porque no tenemos un modelo con que compararlos en nuestra vida cotidiana. Cuestiones, bueno, pues que no se parecen en nada a lo que nosotros hemos vivido y experimentado. O en la física de los tamaños, de nuestro orden de tamaño y mayor. Lo curioso es que cuando... Es como si percibiésemos algo. Cuando el tsunami del sudeste asiático, todo el mundo sabe que los animales, sí, todos huyeron de las costas y huyeron lógicamente antes de que llegase la gran ola. ¿Cómo lo pudieron saber? ¿Cómo pudieron intuir que esa ola llegaba? Bueno, pues quizá existe algún tipo de elemento en el cerebro, ya digo, que no conocemos desde luego y que ahora mismo pues no se puede dar una explicación completamente coherente de ello, pero que hace que notemos a veces o percibamos algo sin saberlo, que quizá los animales, como seres más primitivos que no tienen ese consciente, esa inteligencia, que a veces pues puede parecer que ahoga, ¿no?, los ecos de nuestro desarrollo, bueno, pues de nuestro cerebro, lo que hemos heredado en la evolución a lo largo de los siglos y de los milenios, pues quizá ellos sí perciben algo que nosotros también notamos, pero no sabemos interpretar. Sin embargo, esta red conciencia global, pues a lo que parece, pues sí detecta esos cambios y dice, antes de que algo suceda, que eso va a suceder. Por ejemplo, en el caso de el 11S, 2 horas antes, ya digo, estos son datos públicos, además están centralizados en la Universidad de Princeton. Hay 18 premios Nobel dando clase en esa universidad, que son el triple de los que tenemos nosotros en España, dando clase. O sea que estamos hablando de un prestigio muy, muy, muy grande. Bueno, pues 2 horas antes de que se produjese el primer impacto del primer avión en la Torre Sur del World Trade Center, en ese momento, 2 horas antes, ya estaba la red alterando su funcionamiento de un modo que estadísticamente se ha podido demostrar que no puede corresponder a una cuestión aleatoria. Es un hecho.
Bueno, lo malo es que no es capaz de decir dónde va a pasar, ¿no? Y qué es lo que va a pasar.
Es lo que se está investigando. Bueno, en la novela, en la ficción que, que hace, ya digo, pues eso.
¿Y el nombre de la novela?
Sí, la novela se llama La Señal. Uh-huh. Y la verdad es que iba un poco de eso. Es decir, en algún momento se podrá saber dónde va a ocurrir. Porque ahora se sabe, se podría establecer un poco un criterio
que
de cuánto.
Es como el parecido, ¿no? Un poco a, no sé si era la película, no sé si era Señales del Futuro, ¿no? O algo así.
Señales del Futuro, hay casos, o sea, quiero decir, siempre se ha intentado buscar un poco esto, ¿no? Sí. Tener una información adicional que te permita establecer, o prever algo que va a ocurrir. Pero es que la novedad con ello, con esto, con Proyecto Conciencia Global, es que por primera vez esto no es ciencia ficción.
Claro.
Sino que es ciencia. Lo que pasa es que, claro, lógicamente la cantidad de datos, la red habría que ampliarla, pero sí que quizás se podría, de hecho está investigando en ello, en algún momento buscar una especie de epicentro de eso que va a ocurrir, que en algunos casos puede ser, ya digo, negativo o positivo, pero que en todo caso es interesante pues averiguarlo. Lo que nunca se podría saber es qué va a ocurrir, lógicamente la red no puede decir qué va a ocurrir, pero sabiendo dónde y cuándo va a ocurrir algo, o con una estimación, pues lógicamente ya luego podrían entrar los servicios de inteligencia normales, claro. En el caso español el CNI, o en los casos americanos pues NSA, CIA, etcétera, que puedan intentar cruzar información y al menos pues a lo mejor ayudarnos a evitar grandes atentados, grandes catástrofes, a avisar a la gente con más tiempo. Eso sí está todavía en el terreno de la ciencia ficción, en el sentido de que aún no se puede hacer, pero no es ciencia ficción si lo consideramos desde el punto de vista de que se está estudiando en serio, se está investigando en serio sobre una base real, y quizá algún día pues se pueda hacer. Yo tengo un amigo físico que decía que muchos fenómenos de este tipo que ahora nos parecen o se les llama paranormales, pues puede llegar un día en el que sean como encender un interruptor de la luz. Él pone este ejemplo tan gráfico. Si hace 100 años alguien le dijésemos que podría coger un aparatito chiquitito, estar en medio del océano Pacífico, no hablamos de un teléfono móvil, sino un teléfono satélite, y hablar con cualquier persona del mundo, en medio, ya digo, de un océano donde no hay ningún tipo de red de comunicaciones establecida, ni podría prácticamente llegar a ningún sitio, pues nos diría que eso es ciencia ficción. Y de hecho es algo que hoy en día es muy caro el minuto, pero se puede hacer.
Bueno, pues sí, la verdad es que la ciencia se acaba convirtiendo muchas veces en ciencia ficción, y la ciencia ficción se acaba convirtiendo en ciencia en otras ocasiones. Pues nada, David, que como siempre ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros, voy a haber hablado de esta conciencia global, y la semana que viene, bueno, pues seguiremos tratando más asuntos.
Muy bien.
Venga, gracias. Gracias.